Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 23 de mayo del año 2014. Bien, antes de compartir el estudio bíblico que voy a dar, que lo ha escrito el hermano Alexander Hell y que se titula ¿Puede el cristiano hacer pactos de dinero para conseguir alguna bendición de Dios? Un excelente estudio bíblico escrito hace unos días por el hermano Alexander Hell y que voy a compartir hoy en la sala de charlas. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle ayuda a Dios, a Dios Padre, y también le vamos a pedir por la hermana Anita, que ha cogido un virus muy extraño y está en la cama. Es un virus que le está dando a bastante gente ahí en la República Dominicana. No se sabe qué es un virus rarísimo y está con dolores en la cama. Así que vamos a pedir por ella también, para que el Señor la sane, la restablezca. Bien, pues le pedimos al Padre Celestial que nos guíe a toda la verdad por medio de su Espíritu. Te pedimos, Padre, por la sanidad, por la recuperación de Anita, de la hermana Anita que pues ha cogido este extraño virus y está con dolores en la cama. Te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre ella y la sanes, la cures en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Te pedimos también por cada uno de los hermanos que estamos aquí en la sala, que nos guíes con tu Espíritu a toda la verdad, que nos protejas, que nos guardes y que utilices este estudio bíblico que vamos a compartir para la edificación de otras muchas personas que han sido engañadas por todos estos avaros, falsos pastores, falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que venga tu reino aquí a la tierra y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como he dicho, el título de este estudio escrito por el hermano Alexander Hell es ¿Puede el cristiano hacer pactos de dinero para conseguir alguna bendición de Dios? Este estudio, que lo quiera tener por escrito, pues no tiene más que entrar en la página web del hermano Alexander Hell y ahí lo podrá guardar, lo podrá copiar. La dirección de la página del hermano Alexander pues la encontraréis en la página principal de mi sitio web, de la 21 tesis de tito.com. Resulta que en el medio iglesiero, en el SIA, en el medio iglesiero evangélico, ecuménico, pentecostal y carismático moderno, resulta que se ha venido promoviendo una creencia o doctrina en la que se afirma que los cristianos pueden obtener cualquier bendición de parte de Dios usando el método del pacto de dinero. Fijaos, del pacto de dinero. Esta creencia es enseñada por los líderes iglesieros del sistema iglesiero apóstata, del SIA. Sean autodamados apóstoles, pastores, profetas o ungidos de todo este medio mal llamado evangélico y ecuménico. A lo cual, por tanto, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿En qué consiste la doctrina del pacto de dinero? Pues según es predicado por la gran mayoría de los dirigentes de estas mega iglesias modernas, el pacto de dinero consiste en hacer un intercambio con Dios. Fijaos, un comercio, un intercambio. Es decir, si tú tienes una gran necesidad de conseguir algo, sea salud, viajes, prosperidad, resolver algún problema familiar, etc., pues tú haces un supuesto pacto con Dios, donde tú le entregas a Dios, fijaos, cierta cantidad de dinero o de bienes para que entonces Dios, fijaos, se vea comprometido por ese supuesto acto de fe y de ese modo recibas la bendición de Dios. Claro, siempre y cuando los intermediarios entre Dios y ustedes para recibir ese dinero, o bien son esos ministros eclesiásticos que llevan los títulos de apóstoles, pastores, ungidos o profetas, de todo este medio repugnante, apóstata, iglesiero. En pocas palabras, según esta doctrina del pacto de dinero, Dios es como un mercader que vende sus bendiciones a cambio de dinero o bienes. Y ese dinero y esos bienes, antes de supuestamente llegar a Dios, tienen en primer lugar que caer en las manos de estos líderes apóstatas de estas iglesias o mega iglesias donde se implementa este tipo de creencia. Mira, ya que conocemos el concepto de la doctrina del pacto de dinero en el medio iglesiero este apóstata, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Existe algún registro bíblico que enseñe y que apoye esta creencia? ¿El Señor Jesús o sus apóstoles enseñaron a los cristianos a conseguir las bendiciones de Dios haciendo pactos de dinero? Mira, buscando en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no encontramos por ninguna parte que algún creyente intentara hacer algún pacto con Dios. Los profetas del Antiguo Testamento nunca hicieron pactos de dinero, jamás, y mucho menos los cristianos del Nuevo Testamento. La verdad bíblica muestra que es Dios el que hace y propone sus pactos con la humanidad. Fijaos, es Dios, no nosotros. Lo hacen las diferentes administraciones espirituales a través del tiempo. Por ejemplo, Dios, fijaos, se le aparece a Abraham y le dice las siguientes palabras: y pondré mi pacto entre tú y yo te multiplicaré en gran manera. Así lo leemos en Génesis capítulo 17, verso 2. Fijaos bien que Dios siempre toma la iniciativa cuando establece su pacto. Luego Dios toma otra vez la iniciativa y hace un pacto con el pueblo de Israel ahí en el Sinaí, donde le entregó las tablas de la ley por medio de Moisés, y esto pues lo podemos leer ahí en Éxodo capítulo 24, verso 36, donde se dice lo siguiente. Y Yahvé dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Fijaos, quién hace el pacto, los pactos, es Dios, no son los seres humanos. El único requisito que Dios da a quienes Él les entrega su pacto es que sean obedientes. Pero las Sagradas Escrituras muestran que los seres humanos siempre han roto los pactos que Dios ha hecho con ellos. Los seres humanos caen en desobediencia, como le sucedió al pueblo de Israel. Y es por esta razón que el profeta Elías dijo lo siguiente: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así lo leemos en 1 Reyes, capítulo 19, verso 10. Y es por esto, hermanos, que luego Dios establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto para de este modo extender su gracia, su misericordia salvadora a la raza humana. Y es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús. Vamos a comprobarlo leyendo en Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y es por esto que el apóstol Pablo dijo que los cristianos somos hechos ministros competentes de este nuevo pacto. Mirad, vamos a leerlo. El texto se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Por lo tanto, hermanos, los cristianos bíblicos, no somos ministros de la ley, es decir, no somos ministros de la letra del antiguo pacto de Dios en el Sinaí, sino ministros de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu, el cual da la vida. En el nuevo pacto, fijaos que no tenemos necesidad de hacer transacciones monetarias con Dios, por cuanto la base de este pacto es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y no el dinero. Como podemos ver con estos ejemplos que he dado, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, queda claro que es Dios mismo quien siempre ha establecido sus pactos con la humanidad, ya que es imposible que un ser humano intente tomar la iniciativa para hacer un pacto con Dios, para que supuestamente Dios se vea obligado a someterse a algún pacto propuesto por un ser humano. Esto es lo mismo, hermanos, que tentar a Dios. Y las Sagradas Escrituras dejan claro que es pecado tentar o probar a Dios. Queda claro que la moderna creencia o doctrina del sistema iglesiero, apóstata, diabólico, es un vil y repugnante fraude. Es una perversión elaborada con el único propósito, fijaos, de robar, de estafar a los ingenuos feligreses que asisten a esas iglesias del sistema iglesiero apóstata. El único texto bíblico en que estos falsos apóstoles, falsos pastores, obreros fraudulentos del sistema iglesiero apóstata, el único texto en el cual pretenden basar esa doctrina del pacto de dinero se encuentra, ¿sabéis dónde? En Génesis capítulo 28, versos 20 y 22, que es donde Jacob le hace una promesa a Dios y que es la siguiente. Vamos a leer el texto, que dice así: Jacob hizo voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vivir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, y Yahvé será mi Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. Mira, fijaos bien, pues dice el texto que he leído, lo voy a repetir, que es en el texto donde estos avaros, falsos pastores, falsos evangelistas, ladrones, estafadores, es donde pretenden basar esa doctrina diabólica del pacto de dinero. Y el texto que he leído antes se encuentra en Génesis 28, 20 al 22, y que dice así: Jacob hizo voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vivir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, y Yahvé será mi Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. Mirad, Jacob, que era el nieto de Abraham, pasó la noche en un lugar llamado Luz. Jacob, como sabéis, tuvo un sueño sorprendente en que Dios reafirmó en Jacob las promesas que hizo con Abraham. Entonces Jacob, queriendo sacar provecho de la situación, quiso hacer una especie de negocio con Dios. Lo que vemos aquí parece ser típico de Jacob. Si me beneficio, entonces doy. Y Jacob le puso condiciones a Dios, diciendo que si Dios le daba todo lo que él quería, es decir, protección, comida, vestido y regresar en paz a la casa de su padre, entonces Yahvé iba a ser su Dios. Y como recompensa, Jacob le iba a dar a Dios el 10%. Fijaos, como si Dios necesitara eso para cumplir su promesa. Mirad, debemos recordar que en el momento que Jacob hace ese juramento, se encontraba huyendo, ya que había engañado a su padre y también se había robado la bendición de su hermano, por lo cual su hermano quería matarlo. Esto quiere decir que en el momento en que Jacob le hace esa promesa a Dios, todavía Jacob era un mentiroso manipulador, era un individuo ventajista. Incluso, fijaos, el nombre Jacob tiene dos significados que define muy bien a los modernos líderes iglesieros que quieren tomar a Jacob como ejemplo. El nombre Jacob significa, observad bien, tramposo y usurpador. Jacob dijo lo siguiente a Dios: si me das todo lo que quiero, entonces tú serás mi Dios y yo te devolveré el 10%. Jacob hizo una promesa condicional a Dios, pero fijaos que en ninguna parte de este relato encontramos a Dios contestando a Jacob o afirmando sus exigencias. Por lo tanto, observad que en ninguna parte de este relato bíblico se confirma que Dios apoyara la propuesta de Jacob. En ninguna parte. Mientras encontramos a Jacob jugando a hagamos un trato con Dios, no hallamos ni un solo pasaje bíblico que nos demuestre que el trato se hizo o que el trato pasara a sus descendientes. Ni siquiera, fijaos, ni siquiera encontramos a Jacob cumpliendo su promesa de entregarle a Dios el 10% cuando salió con grandes riquezas de la casa de Labán después de trabajar 14 años. Para quitarle las malas mañas a Jacob, observad que el ángel de Yahvé le rompió la cadera a Jacob y lo dejó cojo, para de este modo doblegar su soberbia y humillarlo. Es después de este acontecimiento que Jacob, fijaos, pasó a llamarse Israel y dejó de ser un mentiroso, tramposo y un usurpador. Por lo tanto, su promesa o voto de entregar el diezmo de lo que Dios le diera no es válido absolutamente nada, porque no existe registro bíblico de que Dios aceptara ese supuesto pacto propuesto por Jacob. Y tampoco existe registro en las Sagradas Escrituras que demuestre que Jacob cumpliera con dicho juramento. Además, observad que esos pasajes no dicen por ninguna parte que el cristiano tenga que hacer pactos de dinero para supuestamente alcanzar alguna bendición de Dios. Mucho menos que el cristiano tenga que entregarle dinero y bienes a los pastorcillos del sistema iglesiero apóstata. En forma, como sabéis, en forma de diezmos. Y es que no existe ninguna referencia bíblica en ninguna parte del Nuevo Testamento que afirme que los cristianos del Nuevo Pacto tengamos que hacer pactos de dinero o diezmar usando al tramposo Jacob como ejemplo. Ni el Señor Jesús ni sus apóstoles jamás hicieron tal ejemplo de comparar a los verdaderos cristianos del Pacto de la Gracia con un individuo mentiroso, tramposo y usurpador como lo era Jacob en el momento de hacer su voto o juramento. Ya que, como dije antes, es después de que el ángel de Yahvé le rompió la cadera y lo dejó cojo, que Jacob dejó de llamarse por ese nombre y pasó a llamarse Israel. Por lo tanto, la actitud hipócrita de los modernos predicadores, de estos falsos apóstoles, de estos falsos pastores del sistema iglesiero apóstata, en realidad es un insulto a los verdaderos cristianos, al compararlos, fijaos bien, con un individuo burlador, mentiroso y ventajista, como era Jacob, el cual solamente buscaba su provecho personal. En realidad, hermanos, los que se parecen a Jacob son precisamente estos farsantes que alegan que el cristiano tiene que hacer pactos de dinero y diezmar usando a Jacob como ejemplo. Mirad, el hecho de que Jacob tratara de manipular a Dios no tiene nada que ver con la Iglesia de Jesucristo en la actualidad, excepto por el hecho de que muchos cristianos parecen tener la misma naturaleza egoísta y materialista que tenía Jacob antes de que fuera cambiado en su nombre a Israel. Podemos encontrar creyentes supuestamente pactando con Dios diciendo lo siguiente: Dios, te doy el diezmo esperando que me lo devuelvas aumentado al 100 por 1. O dicen lo siguiente: Padre Celestial, hago un pacto de entregarte 100 dólares o euros de diezmo para que me devuelvas 1000. Oímos y vemos a predicadores de estos falsarios, sinvergüenzas, ladrones, estafadores, en esos famosos maratones televisivos y radiales, sobre todo en esa cueva de ladrones, esa televisión del SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, llamada Enlace TVN, y la otra cueva de ladrones llamada Radiovisión Cristiana, las cuales manipulan a las masas de creyentes con ese asunto del pacto de dinero. Dicen lo siguiente: pacta con Dios enviando aquí tu ofrenda y Dios te devolverá tu marido. O dicen lo siguiente: ponle nombre a tu ofrenda y envíala aquí y Dios te sanará de ese cáncer. También dicen lo siguiente: envía aquí tu pacto y Dios sacará a tu hijo de la cárcel. O también dicen, siembra aquí tu semilla. Es decir, cuando hablan de sembrar, de las semillas se están refiriendo al dinero. Les están robando en todo el sentido literal de la palabra. Siembra aquí tu semilla y Dios te sacará de esa deuda y te prosperará. En pocas palabras, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, estos hijos del diablo están enseñando a los cristianos a comprar con dinero las bendiciones de Dios. Y este es el espíritu manipulador y engañoso que tenía también Jacob. Estos farsantes avariciosos llegan al colmo de decir que el cristiano que no les envía a ellos y a sus ministerios los diezmos de dineros, estos pactos, donaciones y bienes, no van a ser salvos, ya que Dios supuestamente no acepta cristianos endeudados en su reino, dicen ellos. Y para salir de las supuestas deudas es necesario que los cristianos les envíen dinero, donaciones, diezmos, ofrendas, pactos, semillas y primicias a estos supuestos ungidos y apóstoles de pacotilla que gobiernan estos falsos ministerios, como si ellos fueran un puente entre Dios y los hombres. Y la única manera de obtener el favor de Dios es dándole, dicen ellos, dineros y bienes a estos intermediarios para que ellos supuestamente intercedan ante Dios. Pues esta es la teología de estos lobos rapaces, estos hijos del diablo, los cuales gobiernan desde cueva de ladrones, tales como el ministerio televisivo este de Enlace TVN y Radiovisión Cristiana, más todas las mega iglesias, concilios e instituciones eclesiásticas que tengan parentesco con los modernos evangélicos, ecuménicos, carismáticos, y pentecostales. Fijaos, en todo esto lo que vemos es el mismísimo espíritu manipulador, como he dicho, de Jacob, dentro de los ministros modernos del supuesto y mal llamado Ministerio de la Prosperidad. Si los pactos financieros son verdaderos, usted ya no necesita orar a Dios, por cuanto el dinero será suficiente para obtener respuesta a todas tus necesidades. Y esto es una vil mentira de Satanás. En Filipenses capítulo 4, verso 6, leemos lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En realidad, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero como pago para tener de nosotros misericordia. Aquellos falsos pastores, falsos evangelistas, estos ministros de la avaricia, que enseñan al pueblo a pactar con Dios a la manera del intercambio, como hizo Jacob, lo único que quieren es que los creyentes desembolsen su dinero en sus ministerios, los cuales parecen más juegos de lotería que ministerios de Cristo, donde se intercambia una falsa oración de fe hecha por un apóstol avaricioso a cambio del dinero enviado por cristianos ignorantes que se creen todas las mentiras que pronuncian estos hijos del diablo, estos falsos maestros, estos ladrones y estafadores que despojan a los ingenuos cristianos que no escudriñan las sagradas escrituras para su propio beneficio personal. Mirad, en las sagradas escrituras jamás se enseña a pactar con Dios usando a supuestos ministros humanos como puente, entregándoles dinero para que ellos intercedan por nosotros ante Dios, o para que Dios se vea obligado a bendecirnos por la supuesta demostración de fe al entregarle a estos supuestos ungidos bienes, donativos, diezmos y ofrendas. Estas enseñanzas, hermanos, provienen de la madre de las rameras, del catolicismo romano. porque ese es el mismo método que usaron los papistas en la Edad Media cuando vendían indulgencias aquí en Europa. Las indulgencias consistían en un documento firmado por el papote de turno donde se perdonaban los pecados de las personas que compraban dichos documentos. Habían diferentes tipos de indulgencias, unas más caras que otras. Por ejemplo, estaban las indulgencias donde se perdonaban pecados momentáneos. Esas eran indulgencias baratas y la compraban pues la plebe, es decir, los pobres campesinos. También estaban las indulgencias para los ricos, para los reyes y emperadores, donde se les perdonaba los pecados y se les concedían salud y prosperidad a esos ricos que podían comprar esas indulgencias. Las indulgencias más completa fue aquellas que fueron entregadas en el año 1179 por el papote Inocente III al ejército de los cruzados, para que estos asesinaran a los cristianos valdenses, ya que los cristianos valdenses denunciaban las corrupciones de este satánico poder papal. En estas indulgencias papales se perdonaba todos los pecados pasados, presentes y futuros a estos asesinos cruzados, soldados cruzados. Y cabe resaltar que los cruzados hicieron una verdadera carnicería con los sencillos cristianos valdenses que vivían en el norte de Italia y también en Francia. Se habían refugiado en las montañas de Francia huyendo de la furia papal. El reformador protestante Martín Lutero, del siglo XVI, y los reformadores también, el resto de reformadores protestantes, también lucharon tenazmente en contra de esta gran herejía de las ventas de indulgencias. Y por esto, los papotes católicos perseguían duramente a los protestantes, porque Martín Lutero enseñaba que la gracia de Dios era gratuita y nadie tenía que comprar a ningún papote el perdón de los pecados, ni comprar las bendiciones de Dios con dinero. Este, hermanos, es el gran engaño que ha heredado el sistema apóstata iglesiero moderno, donde dos o tres falsos ungidos se hacen multimillonarios, recibiendo los bienes de los descerebrados e ignorantes que se dejan engañar por esta gentuza. Y todo por esta falsa doctrina de demonios de querer comprar los dones de Dios, las bendiciones de Dios con dinero, a través de supuestos pactos donde se les enseña a los cristianos ingenuos a buscar riquezas, posición y prestigio, entregándoles dinero a esos lobos rapaces. Algunos de estos famosos falsos pastores iglesieros que promueven esta doctrina satánica del pacto de dinero son los siguientes que voy a mencionar. Tenemos, por ejemplo, al famoso Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Marcos Witt, Jonás González, Ana Méndez Ferrer, Santiago Ponciano, Fernando Beliar, Ronnie Chávez y un larguísimo etcétera. A todos estos lobos rapaces y lobas que habitan en la cueva de ladrones llamado Enlace Televisión y en la cueva de ladrones llamada Radiovisión Cristiana, les dedico estas palabras del apóstol Pedro. Tu dinero perezca contigo, ya que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así lo leemos en Hechos capítulo 20. Cuando cualquier ministro, supuesto apóstol, supuesto ungido, pastor, supuesto profeta, reverendo, querubín o cualquiera que sea el título que usen estos desgraciados, estos hijos del diablo, para impresionar, Cuando ellos vengan a decirte que tú debes de pactar con Dios, con dinero, dándoles dinero, porque la Biblia supuestamente dice que Jacob lo hizo, usted tiene toda la autoridad de Dios para reprenderlos y decirles en su propia cara: apártate de mí, Satanás, ya que estos falsos ministros son unos verdaderos hijos de su padre, el diablo. A todos estos falsos profetas, falsos maestros, a todos estos hijos del diablo, disfrazados con un barniz religioso, iglesiero, tenemos que reconocerlos de la misma forma que Pablo cuando dijo las siguientes palabras. En 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En realidad, hermanos, y ya con esto termino este magnífico estudio del hermano Alexander Hell, en realidad el Nuevo Testamento, sobre todo en la primera y segunda carta de Pablo a los Corintios, y los ejemplos que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, solo se enseña a los verdaderos cristianos a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo haya prosperado, no por imposición de ningún concilio o pastorcillo, ya que Dios ama al dador alegre. Y esas ofrendas voluntarias no eran para mantener un templo de piedra ni para sostener a un grupo eclesiástico. Todo lo contrario. Estas ofrendas se utilizaban únicamente para suplir las necesidades de los santos que estaban pasando por aflicciones, por tribulación. Los que estén pasando por momentos de necesidad. Esa era la verdadera ofrenda cristiana, la cual ha sido corrompida y pervertida por estos santurrones e hijos del diablo que se hacen pasar por evangelistas y por pastores. Bien, pues hasta aquí el magnífico estudio del hermano Alexander Hell que quería compartir. Ya si queréis aportar algo, queréis comentar, queréis añadir cualquier cosita, pues paso palabra.
¿Sí, Tito?
Sí, Vicente, adelante, hermano.
Bueno, pues estaba pensando yo que para sonrojar a estos pastorcillos, pues bueno, habría que decirles que trabajaran en algo de provecho, ¿no? Que están robando el dinero a los contribuyentes, porque todo lo que cobran es todo de nuestro bolsillo. Es directamente al 100% todo lo que cobran es del contribuyente, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, estos son maestros en el robo. Sí. Son estafadores. O sea, y evidentemente no van a trabajar. Mientras haya claro. Descerebrados, haya imbéciles que les dan sus dineros, claro. Que le dan la décima parte de sus dineros, que les dan donativos, ofrendas a estos ladrones, a estos falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios, evidentemente no van a trabajar jamás. Pero bueno, ya recibirán lo que se merecen. Los políticos de estos países pues son igual de ladrones, de estafadores, pues que estos falsos ministros católicos o mal llamados evangélicos. Son igual. O sea, lo único que buscan es el beneficio propio y el robar todo lo que puedan. Esta casta política podrida y lo mismo que la casta religiosa del sistema apóstata. Pues son igual. Son igual.
¿Y evoluciona cómo evoluciona la cosa esta de los chinos y los vietnamitas? ¿Está en un proceso embrionario todavía o va?
Sí, bueno, lo que por lo visto hace varios meses en Vietnam están matando a chinos. Hay un conflicto ahí. Y lo que leí el otro día en las noticias es que China está enviando a la frontera con Vietnam pues montones de ejércitos y de armas preparados en el mismo lugar donde en el año 1979 hubo esa guerra entre China y Vietnam. No sé si os acordáis vosotros, yo me acuerdo muy bien, que China invadió Vietnam, hubo decenas de miles de muertos en la misma zona donde ahora pues han estallado otra vez el conflicto. Pero es que ahora es diferente porque ahora el aliado principal de Vietnam es los Estados Unidos. Es decir, una guerra entre China y Vietnam involucraría también a los Estados Unidos. Estados Unidos está a punto de embarcarse en una guerra contra China y contra Rusia. Sabéis que China y Rusia se han unido en un tratado económico el más grande pues, de la historia. Y también tienen un tratado militar. China y Rusia se han unido para formar una gigantesca potencia que pueda enfrentarse a los Estados Unidos. El mundo se está preparando ya para esa famosa guerra mundial termonuclear que menciona, que se predice y se describe en el libro del Apocalipsis y que va a preparar a las naciones para el reinado del falso Mesías. Pero lo primero que tiene que ocurrir es esta gran guerra que se predice en el libro del Apocalipsis.
Ah, ¿cómo están? Primeramente, pues gracias por levantarme nuevamente. Me había caído por ahí en el internet, venía en la carretera y pues se me hizo difícil ya volver a entrar. Sí, pues solamente esto, hermano. Acá se mira una cosa exagerada, una cosa a la vuelta de la esquina, donde quiera que uno va, se mira este abuso de estos, como dijera el apóstol Pedro, ¿no? Obreros fraudulentos que usan pues la piedad como fuente de ganancia, dice la palabra, ¿no? Esto se mira, hermano, pero a grandes cantidades. Y ellos lo saben, hermano, ellos ya lo saben. Mucha gente, yo por ejemplo, cuando hablo con pastores aquí, que me invitan a las reuniones de pastores, porque según ellos, para ellos yo también soy un pastor acá, ¿no? Yo sé que el Señor me ha llamado a pastorear, pero no soy el tipo de pastores que ellos se imaginan. Y en esas reuniones he tenido que discutir fuerte con ellos, llamándoles pues por su nombre, ¿no? Rateros, simplemente. Y se mira, hermano, se mira el cinismo, ¿no? Que ya no les importa, ellos lo que quieren es su posición, estar ahí arriba en el altar, arriba, en donde tienen sus privilegios y aunque saben ya la verdad, no les importa, hermano. Ya este es, como digo, es un cinismo y sabemos bien que estamos entrando en este tiempo de apostasía muy, pues muy fuerte, ¿no? Y que estamos conscientes nosotros, los verdaderos cristianos, estamos entendiendo que cada vez se intensificará más y estamos mirando, pues el mover mundial, como lo que ahorita comentaban ustedes también, respecto a esta tercera guerra que está a punto de desatarse. Pero esta gente está ciega, todavía, a pesar de ser tan cínicos, todavía están ciegos en ese aspecto. Uno les habla de estos puntos y no lo entienden, porque para ellos Apocalipsis no es un libro que ellos tengan que leer, ya que para ellos, en sus doctrinas pretribulacionistas, pues no lo contemplan para ellos, ya para entonces ya se fueron. Pero eso ya se está avecinando, está a la puerta y aún así no despiertan, o sea que no, ni mirando atina, ¿no? Como dijeran por ahí. Ah, solo para aportar un poquito, hermano, paso
Muy
palabra.
bien, pues gracias por el aporte, hermano Mario. Muy bien, así es, hermano. A esto les importa a tres pepinos, pues los demás y mucho menos las ovejas. Lo único que se pastorean a sí mismos y buscan sacar el mayor beneficio y la mayor cantidad de dinero posible a sus descerebrados seguidores. Es lo único que piensan. Pero bueno, ya recibirán su merecido porque la palabra, la escritura es bien clara sobre cuál va a ser el destino de todos estos avaros e hijos del diablo, estos farsantes que con apariencia de piedad, pues por medio de lisonjas, pues por medio de suaves palabras, engañan a los ingenuos para robarles. Entonces ya recibirán lo que se merecen en el día del juicio y recibirán la total condenación, como dice la palabra. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Voy a decir de momento los que estamos en la sala de charlas por orden alfabético. Ángel Suárez, Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Mateo, Florian Polanco, Gonzalo, Juan Miguel, Juan de, Manuel Ababoada, Mario Huerta, Ostilo Portillo y Vicente Monzo.
Pues bien nutrida la sala esta tarde, hermano. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, tarde acá. Yo sé que para ustedes ya es noche allá en Europa. Pero pues gracias a Dios que ahí estamos, ¿no? Y también en las reuniones con el hermano Gel, que he tenido oportunidad un parcito de veces de ahí poder estar, ya que mi trabajo luego también no me lo permite. También es muy, pero muy edificante, hermano, estar ahí atendiendo las charlas bíblicas con el hermano
Así
Henry.
es. Gracias, hermano. Yo os invito a que entréis los que podáis, cuando podáis, en la sala de charlas también del hermano Alexander Hell. Es un gran hermano, es un maestro de la palabra. El estudio, por ejemplo, que he compartido hoy, lo ha escrito él. Ha escrito muchos estudios bíblicos y tiene una sabiduría de Dios impresionante. Sus estudios son muy, muy edificantes. Son de los mejores estudios bíblicos que he leído yo jamás. Y por eso me gusta tomarlos de su sitio web y compartirlos también con los hermanos, para que también vosotros seáis edificados. Bien, dice el hermano Capi aquí en el chat que las ovejas también les gusta que les trasquilen y aún lo agradecen. Sí, hay ovejas, en este caso, pues iglesieros, feligreses, que realmente les gusta que les roben, que les trasquilen. Y encima se lo agradecen al falso pastor que les roba. Fijaos hasta qué punto Satanás puede cegar la mente de las personas. De que haya personas a los cuales les guste que les roben, que les trasquilen. Y encima se lo agradecen al estafador de turno que se hace pasar por pastorcillo o por evangelista.
No, eso nada más, hermano. Decir que sí, que estaremos orando por la hermana Anita. Acá también hay una situación así muy parecida y precisamente estaba un poco intrigado porque no se entiende de dónde viene este virus y cómo es que llegó tan fuerte, ¿no? Hay una hermana que igual está sufriendo esta situación. Es una comezón muy fuerte, algo muy extraño lo que está sucediendo y solamente quería comentar esto. Y sí, estaremos orando, hermano, pues en privado, ¿no? Que eso es como debemos hacerlo, ahí en lo secreto de nuestra recámara, como dice la escritura.
Gracias,
Paso
hermano
por.
Mario. Gracias. Hay sospechas, o sea, se podría ser que estos virus fueran creados, muy posible que hayan sido creados en laboratorio. Y la República Dominicana, esta zona del Caribe, Haití y la República Dominicana estén sirviendo de experimento, de laboratorio, para así el gobierno de Estados Unidos probar este tipo de armamento bacteriológico. Es una opinión muy plausible y que perfectamente podría estar sucediendo. Sencillamente Estados Unidos se está preparando para la guerra y sería muy probable que este tipo de armamento bacteriológico lo estén utilizando y lo estén probando en ciertas regiones del mundo, como por ejemplo la República Dominicana. Un virus extrañísimo, creado lo más probable en laboratorio, que hace daño a la gente y ya veremos. Pero mayor es el poder de Dios, como sabéis.
Que habrá otro
Sí, lo más
autorizado.
probable. Es la forma de actuar que tiene el gobierno de Estados Unidos para invadir otros países y para hacer la guerra. Hacer falsos ataques, autoataques, para luego echar la culpa a supuestos terroristas, para así apoderarse de diferentes naciones. Esto lo ha hecho muchas veces el gobierno de los Estados Unidos. Y es muy probable que vuelva a ocurrir, con un mega atentado. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Bien. Como dije antes, os invito a que entréis los que podáis en a la de charlas bíblicas que tiene también el hermano Alexander Hell, donde también se estudia y se hacen tertulias realmente edificantes. Yo ya he podido escuchar unas cuantas, las he bajado de su sitio web y son muy buenas. Os las recomiendo a todos.
Sí, volviendo al tema principal de discusión esta tarde, a mí me llama mucho la atención de que hoy en día en las iglesias pues se piden muchas contribuciones económicas, inclusive fuera de lo que ellos llaman los diezmos y las falsas diezmos pues y las falsas primicias, se piden contribuciones económicas como en calidad de ofrendas, casi siempre relacionadas con la construcción de algún edificio. Porque la congregación pues necesita, la iglesia necesita un edificio propio. Generalmente utilizan este tipo de argumentos. Y resulta pues interesante que la palabra, el Nuevo Testamento, pues no menciona nada de que los apóstoles o los demás discípulos del Señor Jesús anduvieran por Jerusalén o la tierra de los gentiles recogiendo ofrendas a propósito de construir edificios. Pero resulta interesante esa transición, pues, porque ahora, inclusive, al menos aquí en lo que es Latinoamérica, cuando las personas dicen que quieren ir a adorar, pues dicen vamos a la iglesia, cuando de hecho ese término se aplica a los santos, no tanto a un edificio. Partiendo a otro tema, y hablando de ofrendas, yo tengo en mi poder un documento que es un Nuevo Testamento interlineal publicado en el 2000, creo que fue en el 2012 que lo publicó. Este señor es un doctor llamado César Vidal. Es muy buen material. Me costó $28, pero me gustaría compartirlo con los miembros de la congregación a fin de que tengan este material de estudio, adicional a lo que nos pudiera presentar la S-Word. Entonces, el único problema que estoy teniendo es que lo estoy comprimiendo y me salen como por 167 megabytes. Y es demasiado grande para mandarlo por la web. ¿Alguna idea? Y el que lo quiera, pues mándeme por este mismo medio su correo electrónico. Paso palabra.
Gracias, hermano Ostilio. No, lo que puedes hacer, como es un documento extenso, lo puedes subir a un servidor web. Lo puedes subir a un servidor de archivos. Y de ahí se puede descargar. Soy ya un hermano, si sabe algo más sobre este tema. Bueno, para el que no lo sepa, César Vidal es español, es un evangélico español, ahora vive en los Estados Unidos, pero bueno, es un evangélico, es trinitario, y sí, tiene muy buen material, se puede utilizar y muy bueno. Ha escrito algunos libros y cosas muy buenas y edificantes. Pero, como sabéis, pues como evangélico que es, pues enseña algunos errores grandes, como por ejemplo el diostrino, etc. Adelante, hermano.
Sí, quería decir que yo también tengo ese Nuevo Testamento interlineal. Bueno, sí, César, yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, tiene material muy bueno a la hora de defender la historicidad del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero luego insiste en el trinitarismo, ¿no? Él, según él, el texto este de Juan 10:30 demuestra que Jesús y Dios pues son el mismo ser. El texto de Juan no tiene en cuenta para nada, por ejemplo, pues lo que se ha dado aquí muchas veces, ¿no? Que el tema del Dios, el término Dios aplicado a Jesús, pues significa ser poderoso, igual que pues se lo aplicó a Moisés, etcétera, etcétera. Y tiene esa afirmación que defiende con énfasis y bueno, claro, en ese sentido sí tiene errores, en mi opinión también totalmente. Y luego quería comentar también que me da la impresión, por ejemplo, de que cambiando un poco de tema, de que algunas iglesias, no sé si más evangélicas o más tirando al adventismo, tienen como negocio más que el diezmo la venta de libros. Más, por ejemplo, me da la impresión que eso está más en el adventismo, ya que el adventismo tira más hacia el tema de los atalayaos en el sentido de la venta de libros, haciendo de negocio con esto. Paso palabra.
Gracias, hermano. Efectivamente, ¿no? Dentro de el adventismo, diferentes iglesias evangélicas, el negocio de la literatura, la venta de libros, la venta de Biblias, pues es un gran negocio. Un negocio para los que son de estas iglesias, claro. Pues son los que lo compran. Yo lo que estoy en contra totalmente es de vender Biblias. O sea, yo creo que la Biblia es un libro que no se debería vender. Tenía que ser gratuito. Hay sitios que lo regalan. O sea, hay iglesias que regalan Biblias. Pero hay librerías evangélicas donde venden Biblias, como sabéis. Y eso lo veo totalmente erróneo. Bien, hermano, pues nos vamos a marchar, ya sabéis, mañana, sábado, también tenemos charla bíblica aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Vamos, que nos vamos a marchar, le damos las gracias a Dios, nos despedimos dándole las gracias al Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha dado de compartir este buenísimo estudio bíblico escrito por el hermano Alexander Hell y por la tertulia que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre. Te pedimos que nos guardes y nos protejas de todo mal. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos también, especialmente por nuestra hermana Anita, para que la protejas y la restablezcas de esta dolencia, de este virus, pues que ha cogido. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han podido entrar aquí en la sala de charlas hoy. Te pedimos, Señor, que nos guíes a toda la verdad y que nos sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a tantas otras personas, especialmente del sistema iglesiano apóstata, que se han dejado engañar por los falsos pastores y falsos evangelistas de estas organizaciones iglesianas. Te pedimos que venga tu reino a la tierra y que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.